Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? Buenas tardes.
¿Dónde va a jugar el Barça?
Es una buenísima pregunta porque parece el cuento de nunca acabar. ¿Dónde va a jugar el Barcelona? Sobre todo ese partido de la jornada 4. Nos vamos hasta Barcelona para preguntarlo. Y es que hoy era un día importante, un día clave, porque recibía las obras del Camp Nou nuevas visitas. ¿Se sabe ya qué pasa con el estadio y cuándo va a poder jugar el Barcelona en el nuevo Camp Nou, Elena Condis?
Sí, la pregunta es dónde jugará el Barça-Valencia el 13-14 de septiembre. La respuesta es que hoy ni el propio club lo sabe. El objetivo, el Camp Nou. Están intentando agilizar los trámites para reabrir el estadio dentro de 18 o 19 días, aunque internamente reconocen que los plazos son muy justos. El Barça espera tener el certificado final de obra lo antes posible. Aún no lo ha remitido al ayuntamiento, que debe dar la licencia de ocupación. La entrada de público al estadio en la primera fase solo entrarían 27.000 aficionados. Formalmente no ha comunicado todavía la Liga dónde disputará la jornada 4. La alternativa puede ser homologar el Johan Cruyff con el VAR. Y este jueves le dirá a la UEFA que el plan A para la Champions es el Camp Nou y el plan B, Montjuïc, asegurado hasta febrero. El tiempo corre en contra, pero el Barça quiere apurar las opciones de volver al Camp Nou el 13-14 de septiembre.
Los focos en el Barcelona puestos en el Camp Nou y en el Real Madrid están puestos en Dani Ceballos, Carlos Sáez.
Sí, Santi, es que tras el mensaje del pasado domingo del Utrerano con aquello de The Last Dance, solo se habla del futuro de Ceballos. Lo cierto es que ayer Arantxa Rodríguez, desde luego en este programa, que de momento no ha recibido ofertas el conjunto blanco. El caso es que el Real Madrid no vería con malos ojos una salida siempre y cuando reciba una compensación adecuada a sus pretensiones. La solución, Santi, en tan solo 6 días.
En el Barça se habla del Camp Nou, pero también se habla de las inscripciones. Sigue el tic-tac, sigue la cuenta atrás, Elena, para que el Barça inscriba a todos sus jugadores.
Hoy se podría confirmar la salida de Iñaki Peña en forma de cesión al Elche. Eso permitiría la inscripción de Chesney. Si sale Iñaki Peña hoy, ya se podría inscribir al portero. También se debe registrar a Gerard Martín, pero están pendientes de la rescisión de Oriol Romeu, que está encallado, y el que está indeciso es Héctor Ford. Se puede decir el último día de mercado donde se va cedido, y eso permitiría inscribir a Bardají. Bueno, esto y el aval que ya depositó la directiva de Laporta de 7 millones de euros.
En el Real Madrid se habla de Ceballos porque tiene una posible salida, que es Francia. ¿Qué se dice en Marsella de la posible llegada de Dani Ceballos, Dani Gil?
El Olympique de Marsella sigue intentando convencer a Dani Ceballos para que el mediocampista llegue al club francés en este tramo final del mercado de verano, independientemente de cómo acabe el caso Rabiot. Pablo Longoria, el presidente, le conoce bien y a nivel deportivo encaja en los planes, en la idea de Roberto De Zerbi. Hay buena sintonía entre las dos partes, a pesar de que Ceballos preferiría quedarse en la Liga, y desde el Marsella van a intentar negociar con el Real Madrid una cesión con cláusula de compra obligatoria el año que viene, dejando fijado ya el precio de Dani Ceballos.
Bueno, pues a ver qué pasa con Ceballos, pero Ceballos apunta a marcharse y el que apunta a quedarse ahora, Miguel Ángel Díaz, es Rodrigo.
Sí, Rodrigo parece que se queda, aunque habrá que esperar hasta última hora para ver el interés de los equipos de la Premier. Por lo demás, el equipo ha regresado al trabajo en el día de hoy con bajas importantes. No va a recuperar a ninguno de los lesionados Xabi Alonso, ni a Bellingham, ni a Camavinga y a Mendy, que llevan de baja desde abril, ni a Endrick, que lleva de baja desde el mes de mayo. Se supone que el próximo domingo contra el Real Mallorca, Vinicius recuperará la titularidad.
Y se sigue hablando también, hay resaca también de lo que pasó en Oviedo, porque después de unas imágenes de Movistar Plus y unos sonidos de Movistar Plus, el Real Oviedo investiga a Pablo Acebo si hubo insultos racistas a Mbappé y a Vinicius.
Sí, Santi, lo está investigando el Oviedo, posibles cánticos racistas a Mbappé y Vinicius en ese partido del domingo en el Tartiere ante el Real Madrid. Ese vídeo de Movistar que denuncia los cánticos aislados de aficionados del Oviedo a Mbappé la celebración del 0-1 y a Vinicius cuando sale al campo en la segunda parte. Bueno, pues Martín Peláez, el presidente del Oviedo, dice que aún no tienen pruebas, pero que si las encuentran, habrá castigo.
Nosotros estamos ya con nuestra gente de seguridad, con la policía, tratando de investigar qué fue lo que aconteció. Y tengan por seguro que si hay en la mínima evidencia de que así sucedió, los responsables serán castigados, porque no podemos tolerar esto. No estoy diciendo que haya sucedido, porque la verdad es que todavía no tenemos ni la prueba, ni la evidencia, ni la constancia de que así haya sucedido, pero si sucedió, lo vamos a castigar y lo vamos a reprimir, y no puede seguir aconteciendo ni aquí ni en ningún lado.
En el Atlético de Madrid de lo que se habla es de las lesiones y de una nueva recaída de Jiménez, Antonio Ruiz.
Sí, estaba previsto que José Manuel Jiménez volviera ya al trabajo de grupo y pudiera estar pronto en el 11 titular, pero el pasado viernes sufrió un problema en el gemelo y que le ha hecho frenar de nuevo y demorar su reaparición. Así que, de momento, el Cholo va a tener que esperar, no se sabe todavía el plazo que necesitará el central uruguayo. Por cierto, Simeone empieza a probar un once que es el mismo que el que disputó el otro día de inicio frente al Elche.
Y en medio del Camp Nou y de las inscripciones, el Barça ya prepara el partido del domingo en Vallecas, Alejandro Laguna.
Sí, el Barça hoy no se ha entrenado, volverá mañana miércoles al trabajo, siguiendo con el plan de dos días de descanso que decidió dar Flick a la plantilla tras la victoria en Valencia el pasado sábado. El entrenador alemán consideró oportuno dar reposo a la plantilla después de un partido que exigió al equipo un esfuerzo extra, teniendo que remontar en los últimos minutos un resultado adverso. A partir de mañana, el conjunto azulgrana comenzará a preparar ya la visita del domingo a las 9 de la noche ante el Rayo Vallecano.
A las 3 y 11 hay más noticias en el fútbol español.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Dos partidos cerraron ayer la segunda jornada del Campeonato de Liga en Primera División en San Mamés.
Posible penalti, sí, lo va a ir
a ver. Va a ir a verlo.
Lo va a ver.
No lo va a pitar,
penalti.
Penalti.
Es quien penalti. Va el árbitro, va penalti a favor del Atleti.
Sanced anotaba el gol que daba la victoria al Atleti y tuvimos la primera revisión VAR de la temporada.
Juan, te recomiendo una revisión para que valores un potencial penalti.
Vale, perfecto, Pablo. Abrirme la pantalla, por favor.
Cuando estés en la pantalla, por favor, avísame.
Estoy delante, estoy delante. Vale, llega primero Sanced. Vale, déjamela seguir en,
aquí,
en el rumor,
puedes
por favor.
Aquí puedes ver que llega primero el delantero y el defensor le derriba.
Vale, es verdad que le golpea el pie. Venga, voy con penalti sin tarjeta.
Penalti un poco polémico que le dio al Athletic de Bilbao su segunda victoria, Álvaro Rubio.
Es el mejor arranque liguero del Athletic en la última década. El equipo, aunque todavía no ha encontrado las mejores sensaciones sobre el verde, va mostrando sus armas de cara a una temporada más que ilusionante con la Champions. A Nico se le ve con chispa y juguetón. Vivian sigue siendo el teniente en la defensa. Y a mayores, ayer volvía Ollán Sanced para poner ese punto de calidad, además de conseguir el penalti que hemos escuchado. Y mira, Santi, el navarro no tenía ni la más mínima duda que la acción se iba a los 11 metros.
Sí, 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 hombre, lo tenía claro, ¿no? Al final he metido el pie antes que él, él llega tarde y me arrolla, así que tenía claro que sí, que se iban a llamar del VAR y que lo iba a pitar, por eso yo estaba en ese sentido tranquilo. Le he dicho que a ver si no lo había visto, me ha dicho que no, que esperé que le estaban avisando, así que yo en ese momento ya estaba bastante tranquilo.
Y después de una semana feliz por su éxito europeo, ¿cómo es la resaca de la derrota en Bilbao del Rayo Vallecano, Óscar Martínez?
Pues fue un partido muy complicado para los de Íñigo Pérez, que veía cómo se les escapaban todos los puntos en el minuto 65 por culpa de ese penalti de Gumbau. La derrota dejó un sabor agridulce a los rayistas, que no se fueron del todo satisfechos y ahora ya están centrados en el partido de Conference de este jueves en Vallecas contra el Neman de Bielorrusia.
Y atención, porque en el Pizjuán sigue el milagro Bordalás.
Ahí está el chaval del Zaragoza, cedido por el equipo maño, le pega liso, gol. Gol, 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 gol.
El Getafe, que sigue sin poder inscribir jugadores, sumó 3 nuevos puntos en su visita a Sevilla, Gemma Santos.
Es admirable, es como tú dices, un milagro. 6 de 6, Santi, cuarto ahora mismo en la Liga y todo con solo 13 futbolistas de campo inscritos, con 6 sin inscribir, con Uche vendido a la Premier, con 2 debutantes en Primera. Son un ejemplo de supervivencia, de coraje y también, como decía Milla tras el partido, queriendo reivindicarse, una lección de fútbol. Ayer el autor de los 2 goles fue Adrián Liso, que jugaba su segundo partido en Primera División. Marcó 1 en Vigo, ayer 2 en Sevilla y es tan inesperado para él este comienzo inmejorable en la Liga que no sabía ni cómo celebrar tanto gol. Eso sí, los 3 goles para su familia.
Chaval, no lo sabía ni yo, tú, la verdad, que sobre todo de mi familia, de mis amigos, que son los que me siguen diariamente, mi novia, y la verdad que no puedo estar más contento.
En lo deportivo el Getafe es feliz, pero fuera de eso y con todo el asunto de las inscripciones, el cabreo del presidente Ángel Torres es notorio.
Nosotros sabemos que tenemos que vender, no estamos a favor de vender los mejores futbolistas porque creo que nos estamos cargando la liga con obligarnos a vender. Yo tengo que vender al Derete y ahora si se va Ucho o cualquier otro, pero bueno, la norma es la norma y hay que cumplirla y vamos a ver qué pasa.
El presidente muy cabreado en los micrófonos de DAZN. ¿Qué pasa finalmente, Gema, con Uche?
Bueno, hoy tiene que pasar, así lo dijo el propio presidente, el reconocimiento médico con el Wolverhampton de Jorge Méndez y después así firmar con los Wolves. La operación va a rondar los 20 millones de euros, Santi, y ha sido la única manera que le ha quedado al Getafe de poder inscribir a los 6 jugadores que le faltan al conjunto azulón. El presidente no quería vender a Uche y menos aún quería Bordalás esa venta. De hecho, le dijo anoche el propio Bordalás a Joseba en el partidazo que estaba totalmente en contra de la venta del nigeriano y también de que el mercado siga abierto con la liga empezada.
Imaginaos que no hubiera venido una oferta por Uche, entonces que se hubiese hecho, no se inscriben a los jugadores. Bueno, esto, la verdad es que no sé de quién es la responsabilidad, pero la verdad es que se hace tremendamente difícil y muy duro ahora, pero por eso siempre digo que estoy en contra, ¿no?, de que el mercado esté abierto con el comienzo del campeonato, porque de alguna manera se está adulterando, ¿no?, la competición, y siempre los equipos más débiles pues pagamos las consecuencias.
Pese a todo, 3 puntos para el Getafe en Sevilla y atención cómo reaccionó el Pizjuán a una nueva derrota de los suyos. El equipo no arranca y la grada Víctor Fernández es un polvorín.
El Sevilla no levanta cabeza, anoche sumó su segunda derrota consecutiva, alargando la penosa imagen que mostró durante la temporada pasada. El equipo parece cada día peor y además la afición empieza a cansarse. Luke Bacchio, que puede ser baja ante el Girona por lesión, está en el foco por una posible venta, aunque el club asegura que no maneja ninguna oferta. Y a todo esto, Almeida pide paciencia, cree que el trabajo al final dará resultados.
Nunca voy a hablar mal de un grupo de jugadores que entreno, no es mi estilo. Sí, es verdad que el trabajo te saca, acá no hay magia, si no, los grandes invierten en un mago y te cambia la situación constantemente. Y yo conozco una sola manera en el fútbol, que es trabajando. Bueno, un equipo fue, el otro esperó con su estrategia y se llevó los 3 puntos. Insistiré en el juego nuestro.
Atención a esto porque ayer terminaba la segunda jornada, pero mañana se disputa un partido adelantado a la sexta del campeonato Celta-Betis. ¿Qué noticias tienen los gallegos, Álvaro Lorenzo?
Pues tiene Santi la única baja segura de Starfelt, semana exigente, el domingo también tienen que recibir en Balaídos al Villarreal. No le preocupa a Claudio la carga de partidos, va a hacer seguramente rotaciones, no da por cerrado el mercado. Alaba Pellegrini no le preocupa el poco caudal ofensivo mostrado hasta ahora por el Celta. Ya ve más en forma al Panda, que se mide a sus ex y a un Brian Zaragoza que debería ser importante este curso.
Esperemos que cada vez tenga más participación, todos lo tenemos ganas de verle a su mejor nivel. El otro día el contexto del partido nos cambió un poco lo que teníamos pensado en cuanto a minutos con él, pero evidentemente queremos que esté cuanto antes a su mejor nivel y jugando más minutos, y ojalá pues en estos dos partidos ya pueda tener participación.
Enfrente estará el Betis, que viene de ganar el último partido. ¿Con qué noticias llega el conjunto andaluz, Andrés Ocaña?
Vuelve la competición para el Betis mañana en partido adelantado de la sexta jornada ante el Celta de Vigo, con baja de última hora la de Pau López, que dejará su sitio en la portería Álvaro Valles. Ricardo Rodríguez, el lateral izquierdo, se va a quedar en el conjunto verde y blanco, y ojo porque se sigue esperando la respuesta del Manchester United para ver si deja cedido una temporada más a Anthony a las órdenes de Manuel Pellegrini, que no tapa el gusto que le daría poder contar con el brasileño.
Todos sabemos la importancia que tuvo Anthony aquí, vamos a ver si puede llegar, ojalá así sea, pero uno como técnico siempre quiere tener el mejor plantel posible para poder, como digo, ocuparlo en ser competitivo, no solamente en una de las 3, sino que en las 3 competiciones.
Vamos con noticias del mercado. Está muy activo últimamente el Villarreal, pero atención porque suena un jugador importante que podría salir, Juan, igual.
Sí, Santi, la noticia es que negocian en estos momentos Villarreal y Crystal Palace por el traspaso de Jeremy Pino al conjunto inglés. Ya hubo interés hace unas semanas, pero ahora los ingleses han vuelto con más fuerza para intentar llevárselo. La cláusula es de 80 millones, pero por unos 50 nos cuentan que se podría cerrar la operación. Además, algo muy importante es que el futbolista canario estaría dispuesto a dejar el Villarreal y marcharse a la Premier.
También sigue trabajando el Valencia, que ha renovado uno de sus hombres importantes en el vestuario, Iván Herraiz.
Es oficial ya la renovación de Diego López hasta 2029, de la que hemos venido informando en COPE en las últimas semanas, mientras el club trabaja para cerrar los 2 fichajes que todavía quiere Carlos Corberán. Es inminente que se cierre la cesión del extremo del Leeds United, Larji Ramazzani, y además sigue peleando para firmar a Omar Sadiq, que mantiene su pulso con la Real Sociedad, para que le deje ir a Mestalla.
Y en el Levante, ¿qué sabemos del futuro de una de sus perlas, Carlos Álvarez, Pedro Zamora?
Pues que de momento Carlos Álvarez se queda. El Benfica lo quiere y ya ha pasado una primera oferta, pero es insuficiente. El Levante pide al menos 20 millones de euros y el Benfica anda lejos. Cerrado, en cambio, el fichaje del meta Matthew Ryan. Ya está en Valencia para firmar por el Levante.
Y en segunda división, ayer se cerró la segunda jornada, Javi Pascual.
Sí, Santi, la jornada finalizó con dos encuentros. Por un lado, el Racing de Santander consiguió la victoria en Albacete por 2-3, remontando en los últimos minutos gracias a un doblete de Villalibre, tres puntos que le sitúan en lo alto de la tabla junto a Valladolid y Sporting como únicos equipos con pleno de victorias en estas dos jornadas. Y además, Las Palmas sumó su primer triunfo al ganar con comodidad en Córdoba por 1-3.
Y una noticia importante que tiene que ver con los incendios en España y con las medidas que van a tomar algunos de los equipos de las ciudades afectadas, Miguel Aguilar.
Sí, una vez más el deporte sirve como altavoz solidario. Santi, Ponferradina, Cultural y Deportiva Leonesa, Ourense y Zamora se han unido para organizar el próximo 24 de septiembre unos amistosos solidarios en el Estadio Reino de León para recaudar dinero para los afectados por los incendios. La entrada será gratuita, pero se habilitará una fila cero para que quien quiera y pueda ponga su granito de arena. El objetivo, recaudar fondos y que todas las localidades de la zona tengan un kit de emergencias para posibles incendios futuros.
Hasta aquí el fútbol ahora del Polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
María, ¿estás en mute?
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Vamos con el tenis y con ese convincente debut de Carlos Alcaraz en el US Open, Ángel García.
Que ganó 6-4, 7-5 y 6-4 al gigantón Opelka, restando muy bien y sobre todo sacando a las mil maravillas. De hecho, en el primer set, Santi se llevó los 5 juegos en blanco, 20 puntos jugados con su saque, los 20 ganados por Carlitos. Va a jugar en segunda ronda el miércoles ante el italiano Bellucci y de lo que habla todo el mundo es el rapado que se ha pegado Carlos Alcaraz. Por error, su hermano se lo cortó mal, ya se lo tuvo que rapar y el problema ahora es el frío del aire acondicionado.
Nueva York, este sitio es el sitio que más se puede asemejar, ¿no?, a un corte de pelo como este, ¿no?, a un estilo totalmente diferente a lo que no estamos acostumbrados a hacer y que la gente está acostumbrada a verme, ¿no? Ahora llevo más gorra porque en muchos sitios sí que es verdad que tengo frío en la cabeza, o sea, pero es verdad, entonces un estilo diferente.
¿Y qué más noticias contamos del US Open, Ángel?
También victorias de Buxa y de Munar. Hoy debuta Yannick Sinner y juegan otros tres españoles, Martínez, Bautista y nuestra Jessica Bouzas.
Sintonía del ciclismo con una vuelta que hoy alcanza la cuarta etapa, Erifrade.
Hoy la etapa, atención, acaba antes de las 5 para abordar el traslado desde Francia a la provincia de Girona. En Figueres es mañana la crono por equipos. Quedan 55 y medio para meta. Esencialmente llanos, dos fugas de 5 después, cabeza de carrera en solitario para el ciclista español del Burgos Burpérez BH, el asturiano de Brañes Oviedo Sinue Fernández, con tan solo 44 segundos de avance sobre el pelotón.
Y hoy desde la línea de meta, Kiki Iglesias destacan los dos ciclistas que se han retirado y también el plan de viaje a España para la quinta etapa mañana.
Sí, porque hay que volver a casa. Valentín Pérez Pentre, enfermo, se ha puesto pie a tierra y tampoco va a seguir Carlos García Pierna, el hermano de Raúl, corredor del Burgos BH, que también por un virus andaba fastidiado en los últimos días, era el último en la clasificación. El equipo de la COPE va en coche y el equipo de ciclistas va a ir en avión desde Grenoble hasta Girona a las 7 de la tarde en un par de charters fletados por la organización. Mañana hay una crono por equipos en Figueras.
Y terminamos el repaso con la Fórmula 1 porque Cadillac ya tiene a sus pilotos para la próxima temporada, Carlos Miquel.
Tal y como contábamos ayer en el partidazo de COPE, hoy se ha hecho oficial el anuncio de los pilotos del nuevo equipo Cadillac. Son dos viejos conocidos de todos los aficionados, Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas. Intentarán liderar un proyecto americano con sede también en Inglaterra y que desde el principio van a querer dar la nota, estar en un buen nivel con un chasis Dallara y motores Ferrari. Han firmado ambos por varios años, dos temporadas.
Hasta aquí, Israel, el repaso del mundo del deporte en este martes 26 de agosto.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Es la última semana del mes de agosto para muchos, la última semana de vacaciones y también la última semana de la ventana del mercado de fichajes de verano. Ya saben que se cierra el lunes 1 de septiembre, que el Barça está vuelta con las inscripciones y con el Camp Nou, que en el Real Madrid puede salir Dani Ceballos, parece que Rodrigo se va a quedar. A ver, en el Atlético de Madrid si hay más movimientos y el resto de equipos trabajando a tope para inscribir jugadores algunos y otros para terminar de reforzar sus plantillas. Nosotros, mientras, seguimos deshojando la margarita del reto Pedrita de la semana. Vamos a recordar lo que estábamos buscando y vamos con las pistas nuevas. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi. Ya era hora de volverte a escuchar. Ya está bien de las escapadas al sur. No sé si has escuchado el reto de esta semana, pero creo que puede ser asequible para nuestros oyentes. A ver si tú también estás acertado.
Pues claro que lo he escuchado, Perita. Yo siempre estoy atento a todo lo que suena en la radio, pero recuérdale, refrescale a la gente qué es lo que estamos buscando esta semana.
Esta semana ha empezado el Open de Estados Unidos y en honor a este grande del tenis vamos a buscar un campeón de este torneo. La primera pista, que dimos ayer, es que le regaló una raqueta al Papa. Hoy te voy a decir que este tenista que buscamos le ha ganado 10 veces al que en su momento era número uno del mundo. Y te aclaro que el número uno del mundo no siempre era el mismo.
Uf, las pistas son difíciles todavía, ¿eh, Pedrita? Es martes, estamos casi empezando. Habrá algún oyente seguro que ya esté intentando adivinar, pero bueno, vamos saliendo de dudas poquito a poco a medida que avance la semana. Gracias, Pedrita, que pases buena tarde.
Un placer como siempre, Santi. Mañana todo el mundo atento que daremos dos pistas porque el jueves no tenemos programa. Estarán por aquí Suancar y Pilar Casado para contarnos el debut de España en el Eurobasket. Un beso para todos y mañana más.
Un beso, Pedrita. Claro que sí, semana de sorteo de la Champions, semana de debut de España en el Eurobasket, semana de un montón de cosas importantes. Anoche con Joseba hablábamos de alguna de ellas en el partidazo.
Y lo de Ceballos, pues qué quieres que te diga, es que al final uno tiene que decidir si va a ser importante, si no va a ser importante, si va a querer ser importante, si no va a querer serlo, si aparece un equipo y te ofrece lo que tú quieres en ese momento de tu carrera. Pero yo creo que tiene una decisión por delante que tiene que tomar él, claro.
¿Tú cambiarías algo? ¿Tú venderías algo? ¿Comprarías algo o lo dejarías?
No, yo esperaría lo de Ceballos, ¿no? Porque hay un chico ahí en la cantera que puede ser interesante para el primer equipo y combinarlo con el Castilla, si no estuviese Ceballos. Si Ceballos piensa que no va a ser importante y que quiere irse y quiere tener minutos después de ver lo que ha visto en este arranque de temporada, porque en este arranque de temporada, si tú eres Ceballos, analizas y dices, a ver, Xabi Alonso, ¿cuánto lleva? Un mes y poco. En el Mundial de Club, ¿qué hizo? Ah, pues utilizó a Güler por delante de la defensa, que resulta que es mi posición. O sea, se mete a un interior en mi posición. Yo no juego. Ahora, Güler lo pone más adelante y mete a Tchouaméni y Valverde. Entonces, tengo que esperar a que estos dos no estén bien o se lesionen. Y si se lesionan, normalmente bajaría a Güler porque ha sido su primera opción. Entonces, ya tienen que pasar muchas cosas para que yo juegue minutos. Oye, ¿qué es lo que tiene que pasar para que yo juegue minutos? Pues entrar en las segundas partes, que haga un partidazo, que se fijen en mí. Pero es que, claro, Ceballos es un organizador, no es un jugador que meta ese último pase, no es un jugador, un goleador como, yo qué sé, como los que estén esperando ahí, Endrich, pues si metes un gol en el minuto 70 y otro en el 85, pues ya ganas enteros. Pero Ceballos es para organizar, para jugar a lo que él quiera y eso es más complicado. Entonces, yo esperaría a ver qué decide él y si él decide irse, pues habrá que aplaudirle y ver qué se hace.
En los últimos mercados del Real Madrid ha sido un tema recurrente este del que hablaban anoche en el partidazo con Joseba y hoy de Ceballos estamos preguntando a Dani en la encuesta.
Sí, Santi, si sale Dani Ceballos del Real Madrid, ¿debería el conjunto blanco fichar un medio centro? De momento, el 72% dice que sí, que si sale Ceballos, el Madrid estaría obligado a fichar.
El pueblo tiene ganas de más fichajes del Real Madrid, también cabe la opción de que apueste por Thiago Pitar, por el canterano procedente del Leganés que tanto gusta en la cantera del Real Madrid. Señoras, señores, 3 y 29 de la tarde, esto que escuchan es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias, hasta las 4, repasando con todos ustedes la actualidad del deporte, sobre todo centrados en el deporte, en la Comunidad de Madrid. Si han vuelto y de vacaciones, tranquilos, que el lunes pica un poco, el martes, bueno, o ayer de vacaciones, el martes es el día complicado, en realidad, y luego ya a partir de mañana todo va un poquito más suave, y cuando llega el viernes ya ni te acuerdas de dónde has estado de vacaciones y entras otra vez en el rodillo. Para los que les queden todavía unos días, pues a disfrutarlo, fenomenal. Y que no se les haga la cuenta atrás en la cabeza, porque si no al final ni disfrutas del final de vacaciones ni nada. Y nada, que trabajando se está muy bien y aquí nosotros estamos tan a gusto hablando de lo que nos interesa, que es el mundo del deporte, y hablando también de la actualidad de un Real Madrid que ha empezado el campeonato con Xabi Alonso de la mejor manera posible, sin encajar goles, con ratitos de buen fútbol y con un Mbappé que está eclipsando a todos los demás. Miguel Ángel Díaz, ¿cómo estás?
Hola Santi, muy buenas.
Bueno, pues la verdad es que hasta ahora son todo buenas noticias en el debut del Real Madrid en la Liga. Está claro que ese primer encuentro contra Osasuna, bueno, pues dejaba algunas cosas que desear, porque llevaban 15 días de trabajo, porque Osasuna se encerró mucho y aún así el Real Madrid lo sacó adelante. Más luces todavía en el partido en Oviedo. Y también nos estamos empezando a dar cuenta, Miguel, de que verdaderamente hay nuevo inquilino en el banquillo. Están cambiando muchas cosas respecto a la era Ancelotti, cualquiera puede verlo. Los cambios, por ejemplo, llegan mucho antes. A partir del minuto 60 en los dos partidos ha habido cambios. Parece que no hay intocables en el Real Madrid. Hay una presión mucho más alta y, bueno, desde luego la mano de Xabi Alonso, que empezó de manera más tímida en el Mundial de Clubes, se empieza a notar y mucho en solo dos partidos de recorrido de esta temporada.
Sí, vamos conociendo a Xabi Alonso y su metodología. Decía el otro día en el tramo de opinión en el tertulión Paco González que a lo mejor las rotaciones son preventivas, para que cuando llegue el momento cumbre de la temporada, pues que todo el mundo esté fresco y que no acumule demasiados minutos en las piernas, ¿no? Lo que es cierto es que el equipo ha arrancado bien, con dos victorias, dejando, como decías, en ambos partidos la portería a cero, ya poniendo en marcha la meritocracia Xabi Alonso. Yo creo que intocables alguno habrá, pero muy pocos. Es evidente que Mbappé y Courtois, imagino, van a pasar por el banquillo muy poco, pero bueno, fue, no sé si un toque de atención, ¿no? Pero para dejar claro, aquí mando yo. Va a haber descanso para todo el mundo, y a lo mejor si Vinicius no estaba en un buen momento en cuanto a cifras se refiere, sin marcar y sin asistir en los últimos 5 partidos, pues a lo mejor se le incentiva, ¿no? Para que, mira, luego sale media hora y mete un gol fuera de casa, no lo hacía desde Bérgamo desde diciembre, y marcó y dio una asistencia a Kylian Mbappé, ¿no? Así que de momento todo son buenas noticias. Quedan 4 inquilinos en la enfermería, se les espera ya para después del parón al menos a 2 o 3 de ellos, y a ver qué pasa en el tramo final de mercado, ¿no? Yo creo que alguna salida va a haber, veremos a ver si hay alguna llegada menos probable.
Lo que es increíble, Miguel, es cómo se acaban los debates, o cómo se acaban algunos debates. Llegábamos al Tartiere con muchísimos focos, con muchísima atención puesta en Rodrigo. Si puede salir, si no va a tener otra vez ni un minuto. Calentó, pero no gozó de nada, de tiempo de juego en casa contra Osasuna. Y de repente, Rodrigo titular en un nuevo escenario, en la banda izquierda, que es en realidad donde a Rodrigo le gusta, para hacerle la competencia en ese lado a Vini y para vaciar también un poco el otro perfil, porque todo el mundo pensaba más Tantuono, Rodrigo, Ibrahim, en la derecha es demasiada gente. Y de repente ya nadie habla del caso Rodrigo. Tampoco hizo un partido brillante el brasileño, pero su titularidad y la actitud con el de Xavi ha apagado completamente ese debate.
Sí, hombre, ahora desde luego el foco se lo lleva a Ceballos por su story, ¿no? Por esa frase de Last Dance, último baile que colgó después del partido de Oviedo. Pero esto tampoco quiere decir que Rodrigo no pueda salir del Madrid. Vamos a ver qué pasa.
¿Tú no lo das por zanjado el tema Rodrigo,
no,
entonces?
No, ni mucho menos, no. Hay que esperar al cierre de mercado. Y bueno, si algún equipo inglés pone un pastón encima de la mesa y el futbolista pide salir, pues evidentemente yo no descartaría que Rodrigo se pueda acabar marchando. Que es evidente, porque lo ha dicho él además, que Ceballos quiere salir, Pues sí, pero a ver si en este caso el Olympique de Marsella y el Madrid se ponen de acuerdo, porque le quedan 2 años de contrato, porque acaba de cumplir 29 años y porque el Madrid no le va a regalar, pero Ceballos tiene pinta de que se va a marchar y veremos a ver qué pasa con Rodrigo de aquí al próximo lunes.
Desde luego siempre sonó para el Betis, ¿no? Y siempre parecía que el equipo al que podía seguir era el Betis, pero el problema económico era evidente y el Olympique de Marsella se ha sumado en la última semana porque tuvo el problema que tuvo con Rabiot y con Rowe, necesita un mediocentro, entendemos que tiene más músculo financiero, pero no sé si tienes una cifra en la cabeza por la que el Real Madrid podría dejar salir a Ceballos, Miguel.
Pues no sé, yo creo que algo más de 15 millones de euros. Ya te digo que igual es que me estoy quedando corto, tal y como está, no sé, el mercado de la Premier. Es un futbolista todavía con muchos años, con mucho futuro, que este año ha demostrado que podía ser incluso titular en el Real Madrid, haciéndolo bien cuando se lesionó allí en Copa en San Sebastián. Pero bueno, no veo al Madrid contemplando una cesión. En este caso yo creo que si Ceballos pide salir, pues lo que al club le gustaría es una operación en la que recaudar algo de dinero, ¿no? Pero yo, sinceramente, venderlo por menos de 15, 20 millones de euros a mí me parecería un regalo tal y como está el mercado.
Recordemos, estaba mirándolo ahora, recordándolo, que me sonaba esa cantidad, que el Madrid lo ficha en el verano de 2017 por 16 millones y medio de euros, que era un poquito más de la cláusula de rescisión para evitar pagar la cláusula. Y bueno, pues todos estos temas fiscales, o sea que, bueno, más o menos recuperaría la inversión, pues fíjate, 8 años después, pero efectivamente tal y como están ahora mismo los precios de mercado, parece poco para un futbolista que el año pasado hasta su lesión fue importantísimo en el Real Madrid. De hecho, el Madrid empezó a caerse después de la lesión de Dani Ceballos. Y luego está el asunto Vinicius. Miguel, no sabemos cómo lo quiere manejar Xabi Alonso. De momento, el otro día le sentó en el banquillo y pareció funcionar, porque la media hora de Vinicius, que había sido titular y que había estado muy flojo ante Osasuna, fue fantástica, ¿no? Más allá de sus problemas con la grada o de esos insultos que recibió y cómo reacciona el brasileño o la cartulina amarilla, por lo que entendió de Burgos, que era fingir, dio una asistencia y un gol.
Sí, no sabemos lo que ha pasado por la cabeza de Xabi Alonso, si esto se puede interpretar como un capón, como un toque de atención o simplemente, pues eso, que va a haber 4 o 5 cambios después de cada partido, ¿no? Pero esto no era habitual con Ancelotti en el banquillo, sobre todo recién empezada la temporada, sin cansancio acumulado en las piernas, sin tener un partido trascendental de Champions esta semana, así que es nueva metodología. Y luego, aparte del otro día ser suplente, está siendo sustituido Vinicius en casi todos los partidos, así que bueno, es otra metodología. Yo creo que le está diciendo claramente el entrenador: no eres intocable, tienes que espabilar, y le salió bien, luego salió motivado, luego se encontró con esa pitada del público obetense y al final pues reacción positiva, ¿no? Así que veremos a ver si también esto le sirve a Vinicius para, no te digo tomarse su profesión muy en serio, porque es evidente que es un gran profesional, ¿no? Pero bueno, motivarse y espabilar un poco, porque al final, si no, va perdiendo fuelle en el equipo titular.
Bueno, hay nuevo inquilino en el banquillo del Madrid, como decimos, se está notando mucho. Y el otro, el que fuera el inquilino del banquillo del Real Madrid, desde la distancia, no sé si le está haciendo algún guiñito al Real Madrid, Miguel, porque lo adelantabas tú la semana pasada, la no convocatoria de Vinicius, y ahora el que tampoco va es Rodrigo con Brasil.
Sí, no va ninguno de los cuatro, es curioso porque, bueno, Militao ha salido de lesión también, no está en la convocatoria, no está Endrick, que está lesionado, se lesionó en mayo en el Sánchez Pizjuán y luego recayó durante la pretemporada. Bueno, yo creo que lo explicó ayer, por cierto, en un más que aceptable
portugués.
Tiene mérito en el poco tiempo que lleva ahí Ancelotti, que ha estado hincando codos, imagino, con un profesor particular en verano para ir hablando en portugués. Yo creo que Brasil ya está clasificada, en el primer partido está sancionado además Vinicius contra Chile, y lo ha explicado muy bien Ancelotti. En esta ventana quiere ver de cerca a otros futbolistas quizás menos habituales y conocerles personalmente, ¿no? Para, bueno, el día que tenga que dar la lista definitiva para ese Mundial, pues tener más conocimiento de cada uno de sus jugadores, ¿no? Pero en este caso yo creo que no solo los jugadores del Madrid, que hay pocos brasileños que jueguen en Europa, que la convocatoria va por otro lado, y bueno, uno puede pensar que ahora, como no es titular indiscutible, Ancelotti no cuenta con Rodrigo, pero yo creo que si todo va bien, Rodrigo es uno de los fijos en la convocatoria de Carleto.
Mira, para poner las palabras que dice Miguelito en sonido, fíjense lo bien que se explica Carlo Ancelotti en portugués, y además se entiende muy bien lo que quiere decir.
No, yo no he tenido conversa con Rodrigo, no he tenido conversa con Neymar. Ellos saben perfectamente, obviamente hay que jugar partido, hay que estar una buena condición física. Si ellos quieren explicaciones, pueden llamarme. Creo que Rodrigo o mi número tiene. No sé si Neymar tiene o mi número, pero creo que sí.
Bueno, pues las palabras de Ancelotti, que se le entiende muy bien en ese portuñol, mezclado con acento italiano. Ancelotti efectivamente currándoselo en una lista que, bueno, pues allí lógicamente da mucho que hablar porque se esperaba también la presencia de Neymar, pero ha dicho Ancelotti que si alguno tiene dudas, que le llame, que no tiene problema en hablar con ellos. ¿Nos queda algo, Miguel, por repasar de la actualidad del Real Madrid?
Bueno, en lo deportivo, que el equipo ha vuelto al trabajo y, como te decía en el titular, ninguno de los cuatro inquilinos de la enfermería van a estar el próximo sábado contra el Real Mallorca, es decir, hay que esperar todavía un poquito para ver a Camavinga, que no ha tenido suerte con las lesiones últimamente, y luego ya después del parón también, bueno, pues a ver cómo van evolucionando Endrick, Mendy y Bellingham después de esa intervención en el hombro. Es pronto, quedan todavía muchos entrenamientos, imagino que volverá a haber cambios en el once, y todos suponemos, si no ya sí que sería, bueno, pues no sé si un escándalo, pero algo absolutamente inesperado, que Vinicius volviera a ser suplente. Yo supongo que el sábado contra el Mallorca recuperará su puesto en la banda izquierda.
Sí, no sé si saben ustedes que Arancha, Melchor y Miguelito, que son los responsables de la información del Real Madrid en COPE, solían hacer unos años una porra con las alineaciones. Este año eso ha subido de dificultad, Miguel.
Estamos intentándolo. Yo creo que después del parón vamos a ser como Camavinga. Yo creo que después del parón ya vamos a arrancar.
Sí, bueno, porque este año está interesante. Ahora hay muchas miradas puestas, sí, lo que tú dices. A ver qué once saca contra el Mallorca el próximo sábado.
Este año va a ser especialmente difícil. Tiene mérito. Así que a ver si después del parón ya arrancamos. Pero sí, este año puede estar.
Va a subir la dificultad. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Otro, hasta luego.
Ahora enseguida el Atlético de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dicen que los millennials somos la primera generación que vive peor que sus padres. Pero somos valientes, como Manuel, que en plena pandemia dejó un trabajo que no le llenaba y creó su startup. Y después de enfrentarnos a todo, ¿por qué arriesgarlo ahora?
Por lo que hemos vivido.
Contrata Vivo, tu seguro de decesos, y disfruta de la tranquilidad que te mereces. Entra en preventiva.com o llama al 920-3010. Preventiva Seguros.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Bueno, anda el Atlético de Madrid a vueltas con ese inicio de liga, que desde luego no convence a nadie, teniendo en cuenta el desembolso, pero yo ayer escuchaba puntualmente a Antonio con Dani y en los distintos programas decir que hay tranquilidad en el Atlético de Madrid, que nadie se ponga nervioso con este inicio, que bueno, pues que cada partido se explica de una manera y que en el Atlético de Madrid nadie estaba perdiendo la calma con esta situación. Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Está claro que ahí el inicio no es el que todo el mundo soñaba o que todo el mundo deseaba. Obvio. O que los atléticos se imaginaban con el desembolso económico y con la ilusión de los fichajes. Pero bueno, habrá que trabajar a partir de ahí.
Lo único indiscutible en este punto, y que coincidimos todos, es que los dos resultados son muy malos. Los dos resultados de los primeros partidos de Liga del Atlético de Madrid. Pero luego, viendo la película del encuentro, viendo cómo se desempeña el equipo dentro del campo, viendo que creen todos en el plan, viendo que generan el fútbol suficiente para hacer las ocasiones clarísimas delante de la portería y luego, infelizmente, no las rematan, bueno, pues hay señales que invitan a pensar que los resultados van a llegar, ¿no? Porque se está reinventando el Cholo y el equipo. Hay que dar un poquito de margen porque quieren jugar a otra cosa y hay 7 jugadores nuevos, ¿no?
Lo peor, lo de Jiménez, ¿no? Se le lleva esperando durante la pretemporada, sí, su recuperación, y esta recaída, pues imagino que trastoca un poco los planes de él.
Sí, recaída que, ojo, me dicen que no es de la lesión, sino que el pasado viernes tuvo un problema en el gemelo. Seguramente pienso yo que seguramente por las cargas de la recuperación en su tramo final, bueno, por lo que sea, tuvo un problema en el gemelo y le frena de nuevo. No vuelve esta semana como se pensaba y hay que estar pendiente, ¿no? Pero yo creo que Jiménez, estando bien, estando en forma, va a ser un puntal importante en el centro de la defensa, pero desde dentro me cuentan que que es eso y que, bueno, que esperan pacientemente, ¿no? Que no hay alarma tampoco.
Con todo esto, Antonio, ¿seguimos manteniendo la puerta cerrada del mercado en estos 6 días?
Sí, con todo esto, la puerta cerrada por nosotros, cerrada por el club,
sí,
como
sí,
dijo
lo
Cerezo.
Lo dijo clarísimo Cerezo, además.
Pero pendientes de que una salida pudiera... Yo no digo que vaya a haber una salida, yo digo que si se produce finalmente una salida, entonces el Atleti seguramente ficharía, pero tiene 22 fichas, 23 la de Carlos Martín, que seguramente yo creo que lo van a colocar fuera antes de que expire el mercado. Pero en principio parece que ellos, institucionalmente, dentro de la zona noble, te dicen que no. Vamos a ver, vamos a esperar, porque en las últimas horas de mercado yo he visto otros años, he visto operaciones de última hora, ¿no?, en el Atlético.
Bueno, pues a ver qué pasa. ¿Te queda algo más que contar, Antonio?
Sí, sí, que sigue probando el Cholo. Hoy en la primera prueba ha repetido el mismo 11 que se enfrentó al Elche. Así que el Cholo parece tenerlo claro y no hay ninguna duda ni de él ni de... Yo creo el vestuario en que hay que seguir remando en la misma dirección y esperar que se acerquen los resultados, ¿no? Pero ese 11 con Sorloz y Julián de nuevo arriba, si no lo cambia, quedan todavía 3 entrenamientos, si no lo cambia, pues podría ser el de Vitoria, ¿no?
Sábado a las 5, efectivamente, en Vitoria contra el Alavés. Todavía tenemos que hablar de cosas del Atlético de Madrid, como dice Antonio, durante la semana, y todavía pueden cambiar también cosas. Gracias, Antonio.
Un abrazo. El jueves el sorteo, ¿eh? Hay que estar pendiente.
Claro que sí, ahí estaremos desde las 6 de la tarde aquí en la antena de la COPE. Gracias, Antoñito. Y el Getafe. El Getafe, que es colíder del campeonato con 12 jugadores, habiendo usado 12 jugadores en el primer día en Vigo y 12 jugadores en el segundo día en Sevilla, porque el Getafe está jugando sus 3 primeros partidos fuera de casa y aún así ha sumado 6 puntos con los problemas que tiene. Es admirable lo del cuadro azulón. Gemma Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, querido Santi? Hola a todos. La verdad es que es una pasada. Es que tú lo pones en contexto y esto es una locura, un milagro, como tú decías en el tramo nacional. Como tú bien dices, son 12 jugadores de campo, sin contar a los 2 porteros, porque ayer Mayoral, como estaba renqueante y recién salido de esa lesión, Bordalás prefirió no utilizarle. No solamente ganaron en Vigo, no solamente ganaron ayer en Sevilla, sino, como decía Milla después del encuentro, dando una lección de fútbol, porque incluso Gené, el capitán, haciendo esa broma, esa charla que hace después de los partidos cuando gana, lo de los 3 puntos al bolsillo, decía, tenemos unas narices, yo lo suavizo en antena, sí, sí. Santi, tenemos unas narices enormes, y decía Milla en ese corrillo de jugadores, y fútbol, que también tenemos mucho fútbol, o sea, se están reivindicando porque lo que están haciendo es un auténtico ejercicio de supervivencia, y lo que está consiguiendo Bordalás es una auténtica locura, se tiene que reinventar cada jornada, así que los chicos sigan creyendo, sigan confiando, pelean como nadie, y ahora con el hándicap de que se le va un hombre importantísimo. Ayer se lo decía por la noche clarísimamente a Joseba Larrañaga, es que no quiero que se vaya Uche, es que esto es una pérdida tremenda.
A ver si uno que fue futbolista profesional y que militó bastantes años en ese vestuario nos puede contar cómo es posible lo que está haciendo el Getafe en este inicio de temporada. Comentarista de Tiempo de Juego del Partidazo, Javi Casquero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo es posible que estén haciendo lo que están haciendo fuera de casa contra 2 rivales complicados, prácticamente sin encajar goles y ahora con otra salida? ¿Cómo puede hacer Bordalás lo que está haciendo con el Getafe, Javi?
Pues con unos planteamientos fantásticos en cuanto a lo táctico, con un rendimiento de los jugadores que llevan el plan de partido a la perfección y sacando y exprimiendo al máximo a cada jugador. Además, creen el mensaje del míster, lo llevan a cabo, le está saliendo francamente bien, han arrancado muy bien, están con muchísima confianza y también la adversidad a veces une al grupo, se le ve muy unido, han creado de nuevo una familia y eso, sobre todo jugando como visitante, que es donde crearon una gran fortaleza la temporada pasada, le hace un equipo muy, muy complicado.
¿Cómo le puede afectar lo de Uche? Porque fíjate, están poniendo el grito en el cielo, pero ya lo está explicando el presidente Torres, que es que no le queda más remedio que venderlo, porque es el jugador sobre el que hay más interés y necesita venderlo para poder cuadrar las cuentas. ¿Cómo crees que en el juego del Getafe afectará la salida del futbolista?
Pues le afecta mucho sobre el perfil, sobre todo, ¿no? Porque necesitan una referencia en el juego directo. El Getafe es el equipo que más utiliza el juego el largo de la liga, y para ello necesitas un referente. Obviamente, si sale Uche, lo tienes que buscar. Para mí no hay tanto drama cuando salen buenos jugadores del Getafe, porque es la historia del club. Yo lo he vivido. O sea, fue Roberto Soldado, Pedro León, el Granero, de la Red, y no había drama, porque el Getafe es un club que continuamente se tiene que reinventar, estar en todos los campos para descubrir nuevos talentos, descubrir el nuevo Uche, para volver a producir una gran venta y que el club pueda seguir creciendo y subsistiendo en primera división. Lo importante es ahora tener un plan cuando se te va un jugador con esas características como es Uche, y seguramente lo tendrán referenciado e intentarán ir a por él en el mercado.
Pues a ver qué se saca de la chistera ahora Bordalás cuando se le marche Uche, que todo apunta que va a ser a lo largo del día de hoy. Gracias, Javi, un abrazo grande.
Espera, antes de despedirle, vamos a darle un abrazo muy grande, porque es que ayer le superó a Arambarri en partidos jugados con el Getafe.
Bueno.
Aunque le superen números, Casque, tú estás en nuestro corazón.
Yo sigo estando ahí,
Gemita,
además. Me ponen ahí como quinto empatado con Arambarri, me han metido ahí al Cata Díaz, pero en primera división sigo siendo el quinto, ¿eh?
Efectivamente, que juega en segunda, sí.
Porque le cuentan la segunda división, pero en primera estoy entre los cinco primeros. Y además es ley de vida porque ellos han estado más años. Yo ya más no podía hacer.
Es verdad. Más partidos no podían jugar.
Ya no se pueden sumar.
No.
Gracias, Javi. Un abrazo.
Gracias, un abrazo para los dos.
Pues lo que quiera decir, Gema, para despedir un Getafe que en lo deportivo va genial y que en lo otro pues va como puede.
Bueno, sí, pero vamos, que no empañe esto todo lo que está haciendo el Getafe sobre el campo, que tampoco podemos olvidar, Santi, que ayer otra volvió a ser titular Da Vinci. Te lo juro que era su segundo partido en primera, Santi. Porque es que esto, tú le ves jugar
y que el año
y es
pasado
no
jugaba
lo crees.
En segunda ref.
Exacto, en el recre de Huelva. Te lo prometo que ayer era solo su segundo partido en primera. Y Liso ayer también jugaba su segundo partido en primera división. Te cuento que de momento no hay novedades con la operación de Uche. Esta mañana los compañeros de La Sexta le han preguntado al presidente con eso de que le dijo Bordalás anoche a Joseba de que no quería que saliera. Dice ya, pero es que el club necesita que se vaya. Ha confirmado que no ha firmado aún esa marcha a los Wolves de Jorge Méndez y que pasará reconocimiento médico en Francia. Dice, no me preguntéis por qué lo tiene que pasar allí, pero quieren que pase el reconocimiento allí. Cuando salga Uche, podrán inscribir a los 6 fichajes que les faltan y además fichar a un central y un hombre de ataque.
Bueno, pues parece que lo solucionará, por dolorosa que sea la salida de Uche, y seguro que, como dice Casque, se reinventa el Getafe de Bordalás. Gracias, Gemma, un beso.
El drama sería que se fuera a Bordalás.
Pues sí, eso
del
es.
Getafe.
Hasta luego, Churri.
Un beso.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-20-20-11. Y a dormir tranquilo.
Inmorenta. Tiene alquila y te paga toda la renta. Yo desde que lo he probado, ya no me rompo más la cabeza.
¿Quieres alquilar sin preocupaciones? Con Inmorrenta tienes la receta perfecta. El pago puntual de tu renta el día 5 de cada mes. Inquilinos ideales y cero problemas. Con Inmorrenta, si no cobras tu alquiler, es porque tú quieres.
Domina el inglés profesional y accede a mejores oportunidades laborales. Apúntate al máster en inglés profesional de Pueblo Inglés y da el salto. Infórmate en puebloinglés.com.
Jingli Solar, líder mundial en energía solar, presenta su nueva generación de paneles solares. Mayor potencia y eficiencia. Con hasta 30 años de garantía. Energía limpia, confiable y rentable. Con Jingli Solar, el sol trabaja para ti. Ahorra en tu factura de la luz. Descúbrelo en jinglisolar.com.
Estuvo muy cerquita el Eurorrayo de sacar algo positivo de su visita a San Mamés. De hecho, solo un penalti, un poco polémico, penaltito que decimos ahora, le evitó sumar algo positivo a un Rayo que esta semana vuelve a afrontar semana muy ilusionante. Óscar Martínez, muy buenas.
Hola Santi, ¿qué tal? Pues sí, la primera parte del Rayo la verdad es que fue muy bien, sobre todo los 20 primeros minutos que los de Íñigo apretaron mucho. El Rayo pudo adelantarse, ya que, como digo, presionó muy bien arriba, y el Atlético al principio estuvo muy impreciso en la salida de balón. Ya en la segunda parte el Athletic subió un poquito el nivel, Íñigo hizo cambios, entre ellos el de Gerard Gumbau, y al Rayo le empezó a costar un poquito más sacar el balón jugado desde atrás, y ahí es cuando viene el error, seguido del penalti que comete él mismo a Sancet. Y bueno, al final del partido De Frutos también tuvo en sus botas el empate, que decidió tirar en vez de ponérsela en el segundo palo a Fran Pérez, y pasó rozando el palo. Bueno, después del partido, tanto Íñigo Pérez como Pep Chavarría, Fran Pérez, llegaban todos un poco a la misma conclusión, que al final es un partido muy difícil, que se te escapa por pequeños detalles, el Athletic es muy buen rival, y que ya tienen que enfocarse en el partido del jueves contra el Neman en la vuelta de Conference League. Tienen el 1-0 a favor y regresan a Vallecas por primera vez esta temporada, así que se espera muy buen clima en el estadio, Santi.
Sí, es semana festiva para el Rayo Vallecano, que vuelve a su estadio, que vuelve a hacerlo además 25 años después en competición europea para certificar lo que empezaron la semana pasada en Hungría. Esperemos que todo le vaya muy bien al Rayo, lo vamos contando durante la semana. Gracias, Óscar.
A ti.
Y nos queda el ciclismo.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Lama, ¿tú qué nota le pones al Madrid?
Bueno, yo creo que ha hecho una buena primera parte, aunque curiosamente en la segunda ha metido dos goles. Porque
¿en el Barça alguna noticia después de la victoria de ayer?
A ver, a nivel deportivo el equipo va como una seda, siguen abonados a las remontadas, nada nuevo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
La Vuelta Ciclista a España en la cadena COPE, con un recorrido que nació en Italia, en Susa, que va a terminar en Francia para mañana llevarnos ya sin más espera a España en la entrada en Figueres, en esa contrarreloj por equipos. Era una etapa marcada por unos cuantos puertos, tercera, segunda y segunda, pero esto ya es una bajada hasta la meta en Boarón. Eri Frade, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Estamos a 31 kilómetros y medio para la línea de meta aquí en Francia. Casi ponemos fin al periplo internacional de la Vuelta a España. Nos queda una incursión en Andorra y a partir de ahí todo territorio nacional. Hoy acaba esto muy prontito para favorecer el traslado hacia la provincia de Girona, donde mañana en Figueres es la crono por equipos, que empezará a las 4:37, con lo cual mañana vamos a dar la etapa de manera íntegra, lo cual va a compensar un poco lo poquito de ciclismo que vamos a tener que dar en el día de hoy hasta las 5 en punto de la tarde. Hay ciclistas intentándolo con la inercia tras pasar por el sprint especial para intentar sorprender al pelotón, pero lo normal ahora es Bruno Miguel, que tiene unos metros de ventaja con respecto al pelotón, que haya un sprint puro para que luzcan los Pedersen, Philipsen o Ethan Vernon.
Era una salida, está creo que también ya la línea de meta Kike Iglesias. Hola, Kike.
Hola, ¿qué tal? Desde Boarón, ¿qué tal? Muy buenas
sí,
tardes.
Estaba pensando que era una salida un poco más complicada para los velocistas, porque había unas cuantas sí. dificultades montañosas, pero si se situaban bien y lo salvaban, todo sí. abocado, como dice Eri, a la llegada masiva, ¿no?
La fuga ha sido de poco nivel, con lo cual ha costado poco cogerlos, no ha habido que hacer grandes medias, y ahora mismo tenemos el ataque de un hombre, un especialista en estas lides, como es Bruno Armirai. Este corredor ha fichado por Ineos para la próxima temporada, súper especialista en contrarreloj, que está intentando vencer a un pelotón que va como locos para acabar aquí al sprint en Boarón. Aquí no ha llegado nunca a la Vuelta, evidentemente, no ha llegado nunca al Tour, llegará, porque si estamos aquí es porque quieren una etapa del Tour. La última vez que se ganó aquí una etapa, se corrió aquí una etapa del ciclismo profesional, la ganó Wout van Aert en el Criterium del Dauphiné hace ya 6 años.
¿Algún pronóstico, algún favorito para la victoria en la línea de meta hoy, Eric, Kike?
Pues yo venga, diría Pedersen, sí, venga, que lo merece su equipo, que está trabajando mucho.
¿Qué dices, Kike?
Yo también, porque pica un poco para arriba y ¿sí? es mejor para Pedersen que para Philipsen, desde luego.
¿Cuándo llegará la primera victoria de un ciclista español?
En 2027.
Para no agafarlo, ¿eh? No porque lo crea, sino para no agafarlo. Son las 3:59, nada, en apenas unos minutos después del boletín informativo de las 4 de la tarde, llega el equipazo del ciclismo en la cadena COPE para contarles este final de una etapa que hoy madruga antes de que mañana la vuelta llegue ya a España. Os escucho ahora, Quique, Eri, gracias, un abrazo.
¡Hasta ahora!
¡Chao!
Pues hasta aquí esta edición de Deportes COPE del martes 26 de agosto, que ha tenido a Dani Asenjo y a Óscar Martínez en la producción, con Álvaro Español en el control técnico. Vuelven los deportes con la etapa de la vuelta, con la llegada de esta cuarta etapa, con Paulo Otón en los informativos, con Carlos Sáez a las 8:30 y con Joseba a partir de las 11:30 de la noche. Sigan en COPE y que pasen ustedes una buena tarde. ¡Hasta luego!